Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. El día de hoy, Tom Cantor continuará en el libro de Génesis, capítulo 1. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz y adaptación de Tony Basabe.
Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él dijo, tienes que ser como niño. De otra manera no podrás entrar. Solo cree. Porque Génesis 1:1 es un versículo que nos pone a prueba. Es una simple pregunta. ¿Podría simplemente creer? El primer versículo de la Biblia es como un portal, es como un verso de entrada. Y lo trágico es que la mayoría de las personas, cuando llegan a este verso, no atraviesan ese portal. La gente necesita desesperadamente lo que la Biblia tiene que ofrecer. Sin embargo, la mayoría de la gente no atraviesan ese portal. Pero dice, el verbo era Dios. Y continúa, este era en el principio con Dios. Tienes que humillarte y decir, está bien, creo en Génesis 1:1. Cada persona que está hoy en el infierno está allí por la misma razón. Solo hay una razón. ¿Sabes cuál es? O-R-G-U-L-L-O. Es todo. Eso es todo. Orgullo. Dios resiste a los soberbios. Eso no es algo bueno, que Dios te resista. En Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová. Usa la palabra aborrece. Y aún 7 abomina mi alma. Primero, los ojos altivos, una mirada altiva y mirada arrogante. ¿Recuerdas la regla número 1? No hagas enojar a Dios. Y la número 2, haz feliz a Dios. Pero es muy, muy claro. Es un día de 24 horas y Dios hizo todas estas cosas en 24 horas. Y si haces la suma del tiempo, como ya lo hemos hablado, ya han pasado 2,000 años desde el Señor. Se tiene alrededor de 6,000 años. Así que, ¿cómo podemos evitar la tragedia del no poder pasar a través de este portal? ¿Del cuándo? Bueno, hay una simple explicación y no tiene nada que ver con helio argón o los circones, ni nada de eso. Es muy simple. Si se creó justo después de Adán, Dios habló con él. Se comunicaban y Dios le dijo, ya te hice, ahora fructifícate, cuida el jardín, etc. Ahora, si tuviera que ir a Adán después de esa conversación y le dijera, disculpe Adán, si fueras amable, obviamente, y le dices, ¿qué edad tienes? Adán diría, tengo una hora de edad. Usted diría, vamos, no puede ser que tengas una hora de edad. Probablemente tienes unos 32. Sí, tienes 32. Esa es tu edad. Di la verdad. No tengo una hora de vida. No, al menos has de tener más o menos unos 20. Tenía una hora de edad, pero él no parecía que tenía una hora de edad. Parecía tener más años. Se miraba mayor de lo que aparentaba. Eso se llama la creación con apariencia de edad. ¿Sabes? La estrella más lejana de nosotros, nos dicen los científicos, es de 13,000.2 billones de años luz. Si está tomando nota, escriba Abel 1835. Esa es la estrella. Eso es lo que dice el internet. Así que, cuando Dios creó esa luz, o Dios creó esa estrella, que tarda 13,2 billones de años para llegar a nosotros. Bueno, Dios tiene la capacidad de crear la luz y también su curso para que la podamos ver. Por si usted dice, no puede ser. En el Museo de la Creación tenemos una placa en la entrada porque yo pensaba, todos estos alegatos, no puede ser. Eso no puede ser. Tiene que haber un simple versículo que responda a todos estos argumentos de las personas que se presentan del por qué Génesis 1:1 no podría ser verdad. Así que hicimos esta placa y dice Génesis 1:1. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Eso es lo que dice. Y luego, un versículo muy sencillo enseguida y es en Génesis 18. Génesis 18:14 y dice, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Tenemos un contador si quieres escribir tu lista de lo que es imposible para Dios? ¿Será imposible para Dios poner luz en el camino? ¿Es demasiado difícil para Dios? Porque para averiguar la edad de la Tierra está la ciencia forense. Tratar de averiguar lo que tenemos hoy de lo que ocurrió en ese entonces, gran desventaja en eso, porque solo es especulación. Pero si Dios creó la apariencia de edad, está bien. Los científicos dicen hoy, un Big Bang, ¿qué es eso? Nada explotó y tenemos el universo. Tenemos el cosmos, nada explotó. ¿Puedes creer eso? Nada explotó. ¿Recuerdas? Creo que lo expliqué en alguna vez. Esto haría un gran rutinario de Abbott y Costello. Abbott viene y dice, Lou, escúchame, te daré una lección de ciencias básicas. Y le dice, ¿estás listo, Lou? ¿Listo? Lou, nada explotó y tenemos el cosmos. ¿Entendiste, Lou? Nada explotó y tenemos el cosmos. Él dijo, entiendo, lo tengo. Y dijo, espérame. ¿Qué fue lo que explotó? Nada, Lou, nada explotó y tenemos el cosmos. ¿Cómo que nada explotó? ¡Explotó! ¡Te lo dije! ¡Explotó! Después los científicos biológicos se hicieron cargo y dicen, tiempo, oportunidad, mucho tiempo, oportunidad. Proceso al azar y saliste tú. Lo tenemos todo. Esa es la explicación a todo, la evolución. Pero aquí hay tres problemas básicos para la evolución. Si resuelves estos problemas, no tienes ningún problema con la evolución. La primera es, ¿cómo de la nada salió algo? Y el segundo es, ¿cómo algo toma vida? Y la tercera es, ¿cómo entró vida al hombre? Si resuelves eso, todo lo demás está bien. Pero Dios nos explica cómo hizo al hombre. Nos explica de cómo lo hizo. No solo al hombre, sino todo. Si quieres, voltea el Salmo 33:6. Aquí está la explicación de lo que Dios hizo. Dice, muy simple, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos y por el aliento de su boca. Así que él dijo que habló. Es lo que pasó, habló, dio la orden y estaba ahí. Así que la Biblia en realidad confirma la teoría del Big Bang. Dios habló y hubo un gran Big Bang. Y para aquellos que quieren aún más detalles, como si no fuera suficiente, Dios dice, está bien, te voy a dar más detalles. Mírame. Esa es mi explicación. ¿Por qué? Eso es lo que dice aquí, por su aliento. Todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es todo. Ahora, ¿no es la evolución teísta? ¿Es el aliento teísta? Así es como sucedió todo. Eso es todo. ¿Puede Dios hacer eso? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¡No! ¿Quién hizo esto? El Señor Jesucristo. Ahora, Dios tiene para aquellos que lo desafían, tiene ciertas preguntas que le gustaría preguntar. A ver, voltea a Job 38:4. Y en estas interrogantes, Dios hace la pregunta y dice, para aquellos que lo desafían, dice, Job, a ver, Job, tengo algunas preguntas para ti. En primer lugar, 38:4 dice, Job, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Le dice, ¿dónde estabas? Es como si Dios dijera, creo que tomé un buen recuento de quién estaba alrededor cuando lo hice. No te miré. No estabas en esa lista. No recuerdo haberte visto, Job. Le dice, ¿dónde estabas cuando fundaba la tierra? Ni siquiera me puedes decir dónde estabas en ese momento. Si tienes entendimiento, declara, habla, le dice. ¿Quién estableció sus dimensiones? ¿Y quién tendió sobre ella la cinta de medir? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿Y cuando lo arropé con la nube y lo volví en las densas tinieblas? ¿Y cuando establecí sus límites y sus compuertas coloqué ese rojo? ¿Y cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán? Dios dice, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarás. Verso 12 dice, ¿alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has hecho ver a la aurora su lugar? Eso es francamente algo. Dios dice, ¿puedes imaginarlo? No hay nada. Es un lugar vacío. Dios toma la tierra y la pone en un lugar donde no hay nada. La cuelga en la nada y le dice, aquí te quedas. Eso es Dios. Eso es Dios. Y le dice a Job, ¿ya entendiste cómo pasó todo? Le dice, no necesitas. Le dice, no necesitas. Aquí hay algo que suena como una buena idea. La tierra estaba girando. Sí, está girando en su ecuador, alrededor de 1,000 millas por hora. No sé si lo sientes o no, pero está dando vueltas alrededor de 1,000 millas por hora. Está viajando por el espacio alrededor de 1,000 millas por hora. Así que está girando alrededor de 1,000 millas por hora y viaja por el espacio a 1,000 millas por hora. Imaginémonos esto. Hay un hombre pequeñísimo dando vueltas a 1,000 millas por hora, viajando a través del espacio a 1,000 millas por hora. Y él está agitando su puño hacia Dios diciendo, no dejaré que tengas dominio sobre mí. Eso no suena a una buena idea. Entonces la primera pregunta, ¿cuándo? Dios dice, en el principio. Y la segunda pregunta, ¿cómo? Por el aliento de mi boca. ¿Suficiente? ¿Es suficiente? Y eso nos lleva a la tercera pregunta, que es la que concierne a nuestras vidas. Es la que cuando llegas a esas dos partes, la que cuando llegas haces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios me hizo? ¿Cuál es su propósito para mí? Esa debería ser en lo que a Dios concierne. La pregunta que nos preocuparía el resto de nuestras vidas, ¿para qué? Para su gloria, para su gloria. ¿Cómo puedo cumplir con el propósito para el que fui creado? Para la gloria de Dios. Y eso es lo que estaremos cubriendo la próxima vez. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias que trabajas con nosotros, Señor. Que nos ayudas y cuando nos enorgullecemos, viene tu poderosa mano sobre nosotros para que podamos ser exitosos. Quieres que terminemos bien. Quieres que seamos exitosos, Señor. Y trabajas con nosotros hasta el fin. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque tú no pusiste esta entrada para reírte de las personas que no llegan, sino que les ayudas, les hablas en su interior y les dices, ven, ven. Y, Señor, te damos muchas gracias que nos salvaste por tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos a lo largo de esta mañana a reflexionar más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Esas fueron las verdades bíblicas que te hacen reflexionar. Ahora, hay una pregunta personal que nuestros oyentes pudieran tener. Saben que eres un científico y fundador y director general de Laboratorios Scantibaris. Entonces, ¿cómo es que tú, siendo un científico público, te conviertes en un creacionista?
Bueno, como lo mencioné, el Dr. Stanley Miller fue mi profesor de química física. El Dr. Stanley Miller casi se gana el premio Nobel por crear lo que se llama la cámara de chispa. El experimento, la cámara de chispa de Miller, en el que el profesor Miller tomó químicos elementales que él creía que estaban presentes en la Tierra primitiva y colocó una chispa, es como un rayo, en esta cámara. Y este puré que se presenta y había recirculado y pasa a través de esta trampa, la trampa asfáltica, por lo que los aminoácidos que se formaban espontáneamente quedarían atrapados en esta trampa asfáltica. Y luego, después de un periodo de tiempo, se rompió la cámara y se analizaron los aminoácidos que estaban presentes. Y encontró que era capaz de demostrar un poco de una generación espontánea de un cierto número de aminoácidos. De hecho, el número de los aminoácidos que creó, si recuerdo, eran como 9 o algo así. Y eso fue celebrado como prueba positiva de que todos los componentes básicos de la vida, todas las proteínas se componen de aminoácidos y hay 22 aminoácidos en el cuerpo. Y aquí ha demostrado una espontánea generación de algo como 9 aminoácidos. Así que le faltaron 11 o algo así. No. Faltaban 13. Y él fue mi profesor y yo lo respetaba. Era mi profesor. Lo trajeron a la Universidad de California en San Diego, de la Universidad de Chicago por el profesor Yuri, quien también estaba en la Universidad de San Diego. Así que ahí estábamos. Y decidí hacer una cita con el profesor Miller. Yo tenía 3 preguntas. Así que fui a verlo. Recuerdo que fumaba mucho y cuando entré a su oficina dije, profesor Miller, estoy en su clase de química, física y tengo 3 preguntas. 3 preguntas referentes a los orígenes. Muy agradable persona y me preguntó, ¿cuáles son tus preguntas? Yo contesté, bueno, en primer lugar, profesor Miller, en tu experimento de chispa, quedó demostrada la generación espontánea de 9 de los 22 aminoácidos encontrados en la vida. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es tu explicación del origen de los 13 aminoácidos o cómo surgieron? Esa fue la primera pregunta. Y dije, tengo otra pregunta. Pregunta número 2. Dije, ¿cómo sabes que en la vida solo hay una forma isométrica de los aminoácidos encontrados? Eso quiere decir que en el laboratorio de química orgánica, cuando creaste aminoácidos como fue el caso en la cámara de chispa, tenemos ambas formas isométricas, llamadas mano derecha y la mano izquierda, llamada D por dextro o la derecha y la L para la izquierda. Así tenemos las 2 formas de aminoácidos, la D y la L. Eso es lo que se obtiene en cantidades iguales. Pero en la vida solo se encuentra la forma L, no encontramos la D. Y químicamente es muy difícil separar la D de la L, no es fácil. Él formó ambas, la D y la L, pero en la vida solo tenemos la forma L. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es tu explicación de que en la vida solo encontramos la forma L? Y me dijo que la última pregunta tenía que ver con hemoglobinas. Isaac Asimov, que era muy, muy popular en esa época y estaba hablando mucho acerca de que hay 540 aminoácidos que se encuentran en las moléculas de hemoglobinas y la posibilidad de sacar de la bolsa el aminoácido correcto, si solo se tienen 22 en la bolsa, es de 1 en 22. Y el obtener el segundo aminoácido correcto sería de 10 a la segunda potencia. Y luego para conseguir el aminoácido correcto, es 22 a la segunda potencia. Ese es el número. Y para conseguir el correcto de los 22 aminoácidos, para todos los 540, es de 22 a la 540ava potencia, que es un número astronómico. Y dije, profesor Miller, tú que desafías todas las probabilidades y sabes de posibilidades, ¿cuál es tu explicación de cómo una molécula como la de hemoglobina pudo haberse formado por casualidad, sabiendo que tienes una bolsa de 22 aminoácidos? La probabilidad de sacar los aminoácidos correctos es 540 veces. Es un número astronómico. Así que, ¿cuál es tu explicación? Fue todo lo que dije. Me senté y el profesor Miller, un hombre muy agradable, empezó a fumar y fumaba mucho. En ese tiempo se permitía. Ya para esta hora todo se comenzó a llenar de humo y pensaba, me va a dar cáncer solo para obtener mi respuesta. Y empezó a dar explicaciones y comienza a derribar sus propias explicaciones. Y esto se prolongó durante 30 minutos. Y se está poniendo cada vez más agitado, más frustrado. La sala se llena más y más de humo. Y pensé, ya no me importan sus respuestas. Solo quiero salir de aquí. Hay demasiado humo de cigarro en esta oficina. Y cuando se terminó el tiempo, me miró y me dijo, no lo sé. Todavía estoy investigando el origen de la vida. ¿Y sabes qué? Cuando me dijo eso, le dije, gracias, profesor Miller, y salí de ahí. ¡Un creacionista! Yo pensé, el hombre que casi se gana el premio Nobel por probar la llamada generación espontánea de la vida, me dice, no sé, yo todavía estoy buscando, no sé el origen de la vida. Entonces yo dije, yo tampoco creo. Y me convertí en un creacionista con esa reunión. Eso fue una cosa que pasó. La segunda cosa que pasó fue cuando fui con un profesor asistente en ese momento y estábamos teniendo una conversación acalorada, una discusión sobre la creación, la evolución. Ya no quería que nadie escuchara que estábamos teniendo esta discusión y se levanta de su asiento, camina hacia la puerta y da un cerrón. Y mientras cierra la puerta, en la parte trasera había un póster de Playboy. Miré eso, lo miré a él. Fue como si un foco se encendiera dentro de mí. Y le dije, entiendo, lo siento. Yo creía que estábamos teniendo una discusión intelectual. Pero lo que acabo de entender es que usted no tiene un problema intelectual con los orígenes relacionados con la evolución y la creación. Usted tiene un problema moral. Me levanté y salí. Y me di cuenta de que toda esta discusión sobre la creación y evolución no es un problema intelectual, es un problema moral. Porque el tema es, ¿Dios o no Dios? No Dios, yo no tengo que darle cuentas a nadie. Yo no tengo que responder a nadie. Dios, tengo grandes problemas. Especialmente cuando tengo problemas morales. ¿De qué voy a decir? ¿Cómo voy a dar cuenta de ello? Ahora, cuando hablo con mis amigos que son científicos o que se adhieren a la teoría de la evolución, no entro en estas discusiones con ellos y decir, bueno, mira esta evidencia, mira aquella evidencia, mira esto. Cuando me dicen que son evolucionistas, con compasión pongo mi mano sobre su hombro y le digo, ¿sabes qué? Espero te recuperes. Eso es lo que les digo. Espero te recuperes. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes una amistad con Dios, todo el tema de la evolución y la creación solo se desvanece, se va. Porque tienes amistad con el Creador y ese ya no es un problema.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor, que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. Nuevamente, www.amistadcondios.org. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016, donde nos encantaría poder escuchar tus inquietudes, comentarios o sugerencias para mejorar este, tu programa Amistad con Dios. En este mismo número telefónico también podrás pedirnos una copia gratuita de este programa o de alguno de los anteriores. ¿Anotaste el número? No te preocupes, aquí lo tienes nuevamente. Recuerda, al teléfono de Estados Unidos, 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? Entonces visita nuestra página de internet www.restauraciondeisrael.org. Nuevamente, www.restauraciondeisrael.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Si quieres saber más de Tom Cantor o de su ministerio, visita nuestra página de internet amistadcondios.org. Nuevamente, amistadcondios.org, donde encontrarás más recursos que te ayudarán con tu amistad con Dios. Acompáñanos en nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación.